Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Alguien dijo alguna vez que todo tiene que ver con todo. No sé quién lo dijo, no sabemos quién lo dijo, pero sabemos que hoy es lunes. Y los lunes, a esta hora en este programa, hay ciencia, señores y señoras. Y la trae la joven científica Florencia Fernández Chiappe. Hola, Flor, buenas noches.
Hola,
bienvenida.
Hola, Flor.
Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, Flor. Muy bien,
¿vos? Bueno, estás un poco con bajo astral.
Yo estoy un poco frustrada hoy.
Es una noche gris.
Charlémoslo.
¿Qué pasó?
Y se me cayó el celular, se me rompió la pantalla, aunque tenía vidrio, pero ¿qué pasa? Una le ha quitado la goma protectora porque se rompió. Y todos los días, ¡ay, tengo que comprar y no comprar! Y iba a pasar un día.
Iba a pasar.
Que se iba a chocar la punta del celular, que no está cubierta por el vidrio, se iba a partir y se astilló todo en la zona de la cámara de la selfie. Entonces ya no hay manera de sacarse más selfies.
Es el talón de Aquiles del celular, la esquina, el borde. Ahí, si cae ahí...
Bueno, menos mal que está haciendo esta columna, se está llenando de dinero con esta columna, puede cambiar el celular.
En cualquier momento.
Sí.
No, sí, inmediatamente lo primero que hice fue googlear cuánto sale reemplazar la pantalla.
Ahí te deprimiste.
Ahí, claro, te dio la...
Sale caro.
Sí.
Y sale caro.
Sí, sale caro.
Como todo.
Eso, bueno. Gastar el dinero, Flor, o no sacarse más selfies.
Bueno, no sacarse más selfies. Olvidemos este mal momento de lunes, Flor, sí. Y hablemos de ciencia aplicada a un gran plan.
Apliquemos la ciencia a un gran plan, ¿cómo que no? Yo había pensado que habláramos de algo que a mí... Vieron que yo cada tanto traigo estas cuestiones que me generan algún tipo de... cuestión existencial, así que empiezo a preguntarme dónde vivo, qué es esto, me miro la mano y digo, no entiendo qué está pasando.
Sí.
Un poco me pasa con los colores.
Los colores. ¿Podemos hacer una prueba, Flor, antes de que sigas? ¿No girás el micrófono y pones esa lucecita verde para tu lado?
Que te mire
para
a
mi
vos.
Lado.
Sí, ahí.
A ver.
¡Ay! ¡Hola, Flor!
Ahí estás.
Ah, se usa así.
Te escuchamos mucho mejor.
Gracias por de avisarme. Nada. Yo soy medio distraída con el micrófono, honestamente.
Lo bueno es que viste que la lucecita era verde. Color.
Y el micrófono es azul, hermoso.
O sea, me estás dando unos pies para las columnas últimamente, María.
No,
que
estoy
me
muy despierta.
Atónita.
Impresionante.
Me dejas de una pieza, como se dice. Bueno, entonces, el tema del color, ¿no? Digo, si yo les pregunto qué es un color. ¿Qué es el amarillo?
Mucho sol, mucha luz y el sol.
Ah, ¿qué te representa, decís
claro,
vos?
¿Qué es el amarillo?
¿Qué sí, es ¿no? el amarillo? Yo te digo, ¿qué es el color amarillo?
Sí, luz, digo yo.
¿Qué es amarillo? Y vos me podés decir una banana.
Una yema de huevo.
Sí, un girasol.
¿El sol? No sé, es naranja, rojo, no sé.
No me estás diciendo que es amarillo, me estás diciendo algo que es de color amarillo.
¿Qué es amarillo? Sí. Es mucha luz y tono amarillo.
No sé lo que es el amarillo. ¿Qué es un el color? Amarillo.
Claro. Bueno, esta es una duda que aún si se pone a no, ahora estoy hablando en inclusivo y por ahí me vienen a buscar.
No,
con
no
la
pasa nada.
Ahora.
Esa es autónoma.
te pones a pensar qué es un color y es como que todo empieza a derrumbar. Se te derrumba el multiverso.
Sí.
Y decís, ay Dios.
Eso les debe pasar a los niños chiquitos, ¿no? Que empiezan con...
¿De qué estamos hablando?
Gracias, Martín.
¿Por qué es rojo? ¿Y por qué es rojo? Basta.
Claro, pero es como que lo preguntan desde un lado de inocencia. Uno ya habiendo crecido, diciendo, realmente estoy interactuando con cosas que son de colores y no sé qué es ese color.
Sí.
Bueno, un poco... ¿Qué pasa? La banana, uno dice es amarilla, ¿no? Pero si yo le pongo luz roja, le pongo una, ilumino con una bombita roja, esa banana se ve roja. Si la ilumino con una bombita verde, esa banana se ve verde, se los puedo asegurar.
Sí.
Pero si la ilumino con una bombita azul, la banana se ve casi negra.
Ajá.
Luz ¿por negra, qué?
Claro. Y porque es casi blanca.
Lo que uno ve de los colores que uno ve en los objetos, y ahora vamos a hablar de la diferencia, ¿no? De lo que uno ve en el objeto y qué es el color. Es la luz que ese objeto refleja.
Ahí está. ¿Sabés que lo sabía? Lo sabía,
esto
profe.
Es algo que a uno le enseñan en el colegio cuando estudias fotosíntesis.
Sí.
¿Sabés que hay una...
Creo que es la parte más...
Este es mi momento para contar una cosa que vi, un documental sobre el mundo, los océanos, uno de estos que hizo Will Smith. Y Will Smith, en uno de estos, antes de estar medio cancelado, ¿no?
Sí.
Se mete en un submarino de esos que van muy, muy profundo. Creo que van como 1,000 metros bajo el mar. No sé si estoy exagerando, pero van a una parte donde no llega la luz. Y le habían pedido expresamente que para ese día de filmación se ponga algo rojo.
Bien.
Le habían conseguido algo rojo. Rojo, ¿eh? Cuando decimos rojo.
Rojo en serio.
Le había puesto una remera roja. Roja. Bien roja.
Una camiseta independiente.
Empiezan a descender, a descender, a descender. En un momento no había luz natural. Y la camiseta se veía azul.
Impresionante.
La esencia.
No puedo. Sí. Ese fenómeno no lo puedo explicar porque lo tengo que pensar un poco. Pero el de la banana bajo de la luz azul sí es parecido.
Vamos con el de la
pero va por ahí. Pero va por ahí. Debe ir por ahí.
Vamos a ver por qué va todo por el mismo lado. Digamos, yo terminé la universidad con esta lógica y la terminé. Y acá estoy. Bien. Digamos, así.
Bien.
Sacando conclusiones a partir de otras cosas que más o menos sé.
Bien.
Así que quizás llegamos a entender lo de la camiseta, pero hay que hacer el proceso primero. Entonces, la banana, cuando uno la ve amarilla, es porque lo que rebota en esa banana es luz amarilla, mientras que lo que absorbe es el resto de las luces. Entonces, cuando uno la ve azul, es básicamente porque esa banana absorbe toda la luz azul. Cuando uno le pone la luz azul, se ve negra, porque esa luz no la refleja. ¿Se entiende?
Claro.
Refleja la luz amarilla y refleja la luz roja y verde, que son medio parecidas. Las refleja todas. Solamente absorbe el azul. Entonces, para uno saber qué color absorbe determinado objeto, puede hacer la prueba de ponerle una bombita de color. Si es un objeto que absorbe luz roja, no se va a ver rojo, se va a ver todos los otros colores menos rojo. Entonces, esa luz roja, en vez de dar color en ese objeto, lo que va a hacer es que se vea oscuro. Justamente porque lo que va a hacer es chuparse toda esa luz roja. ¡Qué locos!
Es impresionante.
Es espectacular.
Estás diciendo.
¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué vemos en la luz blanca los colores? Porque Tapa dijo, uno dice amarillo y dice el sol. Y esto no es así. El sol es blanco.
No, me estás cargando.
Oh, ¿cómo que es blanco?
Años engañada. 25 años engañada.
El sol es blanco, chiques. ¿Por qué? Porque piensen en la tapa del disco de Pink Floyd.
Sí.
Sí.
El prisma que descompone la luz en colores.
Sí. Entra...
¿Estamos acá?
Sí.
Eso... La luz, que la luz eran colores, lo descubrió Newton, el señor Newton, que hizo lo que después Pink Floyd puso en la tapa de un disco, agarrar un rayo de luz blanca en una habitación oscura y pasarla a través de un prisma. ¿Y qué hizo? Descompuso esa luz blanca en un montón de colores, en un arco iris. Porque básicamente la luz blanca contiene todos los colores. Ah, entonces el sol, ¿de qué colores?
Esto es impresionante.
No, esto es impresionante, te vuela la cabeza.
Todos los colores,
la realidad es que te...
luces mezclados te da luz blanca.
Claro, y ningún color te da luz negra. La luz negra es ningún
ausencia
color.
De color.
No es luz, es ausencia de color. Que es, o sea, ausencia la blanca junta todos los colores, blanca, sol. No hay luz, se ve negro.
Fin.
Absorbe todos los colores y no refleja ninguno, el negro.
Distinto esto de los pigmentos, las cosas que son pigmentos.
Y los pigmentos se fabrican justamente para reflejar tal o cual luz.
Pues claro.
¿No? Son sintéticos. En la naturaleza también hay pigmentos y justamente, por ejemplo, los carotenoides, que son naranjas.
Sí.
Ubican que las abuelas siempre te decían, ay, ponete el betacaroteno para broncear. De todos los carotenoides se ven naranjas, la zanahoria se ve naranja. La luz que refleja es amarilla, roja y absorbe la azul y la verde.
Impresionante.
Una cosa de locos.
No, es impresionante, chicos. Y esto es así porque justamente la luz son ondas. Esto lo sabemos. Esto alguna vez lo hablamos.
Sí.
Así como la radio, y hay mucha gente que nos está escuchando en un aparato de radio, está percibiendo la radio a través de una onda electromagnética, la luz también es una onda electromagnética, los rayos X también son una onda electromagnética, solamente que lo que nosotros vemos con luz es un rango de ondas, de longitudes de onda, ahora vamos a decir lo que es una longitud de onda, pequeño.
Ok.
Dentro de todo el espectro, o sea, una onda de radio es gigante, una onda del espectro visible es mucho más chica, pero hay todavía muchísimo más chicas que tienen mucha más energía dentro, como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta.
Ok.
¿Estamos hasta ahí?
Perfecto.
Vamos.
Ahora bien, dentro de ese espectro visible, esa luz que nosotros que vemos que viene del sol, que es blanca y no amarilla, contiene la luz amarilla, porque dentro de ese espectro visible hay distintas longitudes de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Imagínense una onda. Onda, onda, buena onda.
Sí.
¿Cómo hace?
Así es una onda, tiene crestas, sí. ¿Verdad? Si yo digo cresta, ustedes se dan cuenta de lo que es.
Sí.
La
sí,
parte
sí.
más alta de la onda, si uno hace un ciclo, o sea, hace una onda y la otra onda, puede medir la distancia que hay entre la punta de una onda y la punta de otra onda, de sí. esas crestas. Eso es la longitud de onda.
Okay.
Es decir, cuán chiquita o cuán angostita o ancha es la onda. Y eso determina la cantidad de energía que esa onda lleva. Ajá. Cuanto más chiquita sea la onda, la longitud de onda, más energía hay. Por eso, por ejemplo, la luz ultravioleta tiene mucha más energía que la... Bueno, no es luz, ¿no? El espectro ultravioleta tiene mucha más energía que el infrarrojo, que están en las dos puntas del espectro visible. Son las cosas que están más cerca del espectro visible que no se ven. Entonces, por ejemplo, los rayos ultravioletas son los que, por ejemplo, pueden causar cáncer porque traen mucha energía. Entonces, adentro del espectro visible tenemos un rango que va del rojo al azul o al violeta.
Ah, eso te iba a preguntar.
El rojo... Estos
que decías infrarrojos y los ultravioletas son opuestos. O sea, están cada uno en un extremo.
Son como los guardias del espectro visible, uno de cada lado.
Teniendo más mucha más energía la ultravioleta y la infrarroja. Exacto. Bajita energía.
Entonces, infrarrojo es lo que está antes del rojo. Y ahí entramos al espectro visible, se ve el rojo, que tiene la onda más grande dentro del espectro visible, la que tiene menos energía. Y ahí nos vamos moviendo a través de los colores, como uno se imagina, que alguna vez vieron un espectro de colores.
Sí, claro,
de la luz.
La rueda.
Hacia el violeta, que es dentro del espectro visible, la luz que más energía tiene. Por eso, por ejemplo, las cosas que... O sea, por ejemplo, en la naturaleza no encontramos muchas cosas azules. Hay muy pocas cosas azules. ¿Por
los
qué?
Arándanos, porque la luz medio azul, violáceos.
Ponele. Animales azules no hay.
No.
Hay, pájaros. Por ejemplo, las mariposas. Hay mariposas que pajaritos. Se las ve azul, pero es por la física de las escamas de sus alas. Ni siquiera es un pigmento azul. Porque justamente en la naturaleza, la luz azul es la más valiosa porque es la que tiene más energía. Entonces, todos los seres vivos lo que quieren es absorber esa luz azul para obtener energía para sus procesos biológicos. Y si fueran azules, lo que estarían haciendo es reflejarla. Y no quieren reflejarla, se quieren guardar.
Bueno, los guacamayos eso? No están pudiendo, entonces.
Claro,
porque hay muchos procesos físicos dentro de las alas y esas como escamitas que hacen que la luz se vea azul, pero en realidad no es azul. Pero sí es el color más raro dentro de la naturaleza.
Los que son medio tornasolados, tipo el colibrí.
¡Ja!
Exacto. Claro. Y sabes que justo dijiste...
Perdón,
Flor.
Sí. Diga.
No, que justo nombraste la naturaleza y un señor, un escritor, me dijo hace un tiempo... Menos mal que sabe la naturaleza y es todo color verde, porque si fuese roja estaríamos todos re locos, me dijo.
¿Vos decís?
El señor este dijo, yo no lo dije, un escritor. Feliz día le mando.
Bueno, ¿vos estás de acuerdo?
Yo estoy re de acuerdo, si veo todo rojo me vuelvo loco en una semana.
Todo rojo, pasto rojo, árboles pasto rojo. Rojo.
Hay un filtro rojo de TikTok intenso que te pone todo lo verde de rojo, está muy de moda.
Me da la impresión que me volvería loco, capaz que me equivoco, Flor. Acá la
pero y si viviéramos en un mundo muy rojo, si vieras verde te pasaría lo mismo.
Estaríamos acostumbrados. El cuarto rojo
de
la película.
Es una cuestión de percepción.
Claro.
Es sí, como sí. Uno se nace y conoce el mundo, digamos, me parece a mí. Igual, o sea, siempre relacionamos este rojo, sobre todo también puede ser el color de la sangre, ¿no? Como que tiene algo dramático el rojo, por eso, sobre todo.
Sí, puede ser.
Y eso es el color que más, o sea, si en la historia de la humanidad el color que más se menciona en la Biblia, todo, o sea, el más famoso de todos los colores después del blanco y el negro es el rojo. Justamente porque es como una señal de peligro, la sangre es roja.
Muy estigmatizado el rojo.
Está estigmatizado, pienso yo. Pero bueno, volviendo a los colores, entonces estábamos en esto de que dependiendo de la longitud que tenga la onda que integra la luz blanca que da el sol, digamos, es el color físico que esa onda tiene.
Ok.
¿No? Pero el color físico a mí me importa muy poco si soy un sujeto biológico que tiene ojos. Y que tiene ojos que tienen, ustedes se acuerdan de los conos y los bastones. Del colegio, alguna vez les hablaron de los conos y los bastones.
Claro, que entra así, se da vuelta, la imagen, todo eso.
Bueno, más o menos.
Bueno,
pero vieron que
es lo que me acuerdo del ojo.
No recordamos, no. Fue hace mucho,
bueno,
Flor.
Pero es algo que en general está como, tenés conos y bastones. No sé, siento que quedó ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. El ojo tiene en el fondo, tapizando la parte de atrás del ojo, una laminita finita de células que se llama la retina.
Ay, sí.
Que bueno, la gente piensa que la retina es algo que está adelante.
No, está allá en el fondo.
Está bien atrás la retina. Y esa retina tiene estos receptores especiales, que son los que nos permiten ver color, que son los conos. También tiene otros receptores para la luz, que se llaman bastones, que son los que se encargan de ayudarnos a ver en condiciones de luz baja.
Ok.
Ok, esos son los bastones. No vamos a hablar tanto de los bastones, sí vamos a hablar de los conos. ¿Qué son? Receptores de luz, que son tres, que tienen tres nombres acorde a la luz que reciben y que están muy relacionados con esto que hablamos de las longitudes de onda. Entonces tenemos tres tipos de bastones en la retina que son los que nos dejan ver la luz.
Conos.
Hasta ahí estamos.
Conos. Tres tipos de conos.
De conos, perdón, sí. Perdón, es tarde, sí, conos. Tranquila, gracias, bien. Alumna Mariana, que está siempre muy atenta. Era una prueba que yo le estaba haciendo a la gente que me estaba escuchando. Y la pudo superar. Entonces tenemos los conos L, los conos M y los conos S. ¿Qué es? L de long o largo en español, longitud de onda larga, M de medium o mediano, longitud de onda mediana, y S de short o corto.
O sorto.
En español, sí, se llaman, en español también se llaman S, pero es corto, es la palabra short, que es corto en inglés, que es para longitudes de onda cortas. Es decir, como veníamos diciendo, longitudes de onda cortas o chicas están más cerca del azul y el violeta, longitudes de onda largas o grandes están más cerca del rojo y en el medio, el mediano, está el verde, que está como medio ahí en el medio del espectro. Entonces, cuando nos enseñaban en el colegio esta cuestión de la visión, a veces algunos nos enseñaron, nos decían que nosotros podíamos detectar tres colores: rojo, azul y verde.
Telefe.
Eso es lo que, como siempre, se dijo. Claro. Pero en realidad, estos receptores, si bien tienen como su color de preferencia, su longitud de onda de preferencia, que dijimos que físicamente la longitud de onda de la luz determina un color, tienen un rango también, como todo en la naturaleza, ¿verdad? O sea, no es que es una cosa y solamente podemos ver rojo, verde o azul, porque si no, solamente veríamos literalmente rojo, verde y azul y ningún otro color. Y se supone que los humanos vemos más de 1,000,000 de colores.
Claro, todos los intermedios, todas las gamas, todas las mezclas.
Las pantallas, no sé si ahora, las nuevas, no sé si se nota, pero las pantallas viejas, vos en una tele color de las viejas, la mirabas muy, 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 muy de cerquita y veías todas rayitas muy chiquititas. No, eran como rayitas, eran como mini televisores chiquitititos y cada uno era una rayita. Rojo, verde, azul. No me acuerdo el orden.
Exacto.
Pero
¿por qué? Porque toda la industria de las pantallas se vale de esta selección de colores que nuestros conos prefieren. Básicamente, con tres colores se construyen las pantallas que hoy conocemos. Ahora vamos a ver por qué.
Ah, y el daltónico se le descontrolaron los conos, básicamente.
Y el daltonismo en general tiene que ver con, hay distintas variantes, es algo que vieron que siempre se dice que afecta más a los hombres.
Sí.
Es básicamente porque las mutaciones que se pueden dar, que generan, hay distintos tipos de daltonismo, por eso digo que no es uno solo, pero en general o tenés dos, o ves dos colores, o hay gente que no ve ninguno, y hay gente que tiene los tres conos, pero son defectivos, entonces el rojo y el verde ven casi lo mismo. Por eso se hace ese test. Poner un 2 verde adentro de un círculo rojo, porque en realidad está como corrido el espectro de detección de uno de los conos, entonces el rojo y el verde es como si fuera el mismo. Y esas mutaciones están en el cromosoma X, del que los hombres o los XY tienen solamente una copia del cromosoma X, y las mujeres o las individuos XX tienen dos copias, entonces si hay una defectiva igual está la otra para cumplir ese rol. En cambio, en les XY solamente tienen una copia, entonces es más probable, o sea, para que una persona XX tenga daltonismo tiene que estar las dos copias mal.
Mira, maravilloso.
¿Se entendió eso?
Sí.
Es difícil, hay que hacerlo con perspectiva de género y a veces cuesta un poco, así que pido disculpas por decir hombres y mujeres al comienzo. Entonces, volviendo a esto, tenemos estos conos que responden a distintas longitudes de onda. Pero ¿qué pasa? O sea, ahí entra el color en los ojos. ¿Vieron que la luz en realidad se dice que es una onda y es un fotón? Que se la puede interpretar como una partícula y se la puede interpretar como una onda también. Okay. Esa es una teoría de la física que dice la luz tiene una naturaleza dual. Entonces, pensemos ahora en la luz como una partícula. Llega como una bolita de luz a tu ojo. Y vos tenés estos conos que pueden detectar distintas longitudes de onda. Pensemos en la banana y el amarillo.
Sí. Uh-huh.
El amarillo está justo en el medio entre el rojo y el verde, en longitud de onda.
Sí.
¿Ok? Entonces, ¿qué puede pasar? El amarillo puede entrar como longitud de onda amarilla, que está entre el rojo y el verde. Entonces, cada vez que entre este fotón, esta bolita de luz amarilla, puede caer en el cono que le gusta el verde o en el cono que le gusta el rojo. Por una cuestión de probabilidad, cualquiera de los dos lo pueden detectar. ¿Ok?
Bien.
Okay.
Entonces, sí, entran 50 bolitas amarillas y puede entrar 25 al rojo y 25 al verde. Eso después llega al nervio óptico, el nervio óptico le lleva la información al cerebro y el cerebro te dice, estás viendo amarillo, porque vos no podés detectar amarillo, no tenés un receptor para amarillo, pero tenés el del verde y tenés el del rojo. Esos dos, como la mitad y la mitad entró por el verde y el rojo, el cerebro dice, es amarillo.
Mira.
Ahora bien, ¿qué pasa? Nuestra pantalla, como dijo Tapa, no tiene amarillo. O sea, yo estoy viendo una banana, la banana es amarilla, a mí me están entrando las bolitas de luz amarillas, ¿ok? Pero ahora, yo pongo mi celular enfrente de la banana, mi celular, no uso la cámara de selfie porque está rota, claro, uso la otra, y ese celular ahora tiene rojo, azul y verde. ¿Ok? Lo que yo vea en mi celular va a ser una mezcla de rojo, azul y verde. Pero yo la banana la voy a ver amarilla, la voy a ver exactamente que cómo se ve. Entonces, el celular lo que está haciendo es como descomponiendo ese amarillo en rojo y verde, y yo estoy viendo rojo y verde. ¿Ok? Pero cuando entre ese rojo y verde, el rojo y el verde son parecidos, entonces la probabilidad de que entren por el cono que le gusta el rojo o el cono que le gusta verde es bastante parecida. Entonces es la misma proporción que sucede cuando veo luz realmente amarilla, cuando veo, claro, la banana directamente. La pantalla lo filtra, lo descompone en dos colores, que son los colores que tiene la pantalla y que son los colores que yo puedo ver. Y por una cuestión probabilística, eso entra a mis ojos como unas bolitas rojas y bolitas verdes. Mis receptores, mis conos dicen rojo, verde, verde, rojo, así entre los dos, y llega al cerebro igual que llegó el amarillo, mezcladito.
Mirá.
Entonces sí, el cerebro dice, estás viendo amarillo.
Es maravilloso.
Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Nosotros que llegamos, tú por edad, llegamos a conocer la tele blanco y negro.
Sí, estaba pensando.
Si
eso,
jugaba uno de un equipo de rojo y otro de verde, era imposible saber cuál, claro, era. El azul se veía más oscuro que el rojo, sí, en el blanco y negro, pero claro, ahora que decís que el verde y el rojo son iguales, claro, o son muy parecidos en cuanto a esto. Sí, si le sacás el
rojo y verde, que en el coso de los colores son opuestos complementarios, ¿no? Es el verde tiene amarillo y azul, y le falta el primario que es el rojo, entonces son opuestos complementarios.
Mira.
Exacto.
Hay un videito de TikTok que hay un pibito bailando. Esto, todas las ilusiones, esto que decís vos de cómo el cerebro va funcionando para armarte el color de la cabeza. Un pibito que va bailando es el mismo y tiene 7 colores diferentes de buzos. Y el chabón solamente se está moviendo, haciendo una mini coreo, y vos ves cómo los colores van cambiando. El pibe no se movió nunca, en realidad. Es rarísimo. Después se los voy a buscar y se los voy a pasar. Pero está muy bueno. Todas esas ilusiones ópticas de colores son un flash.
Es súper interesante. Y algo que también es muy interesante respecto a eso. No lo vi el de ese TikTok.
Te lo voy a pasar.
Sí, muchos ahora que está medio de moda eso de la colorimetría. No sé si lo vieron, que pones la cara y te ponen muchos colores y te dicen qué paleta sos. Sí. Estuve buscando algo de eso y no encontré mucho, pero pienso que tiene que ver con el subtono que tiene la piel de la gente.
Sí.
Pero es muy interesante. Ahora están todos obsesionados con que si son de otoño, son invierno, son verano, por la paleta.
¿Qué
de
paleta hay que usar para sus rostros?
Y sabes que, claro.
Claro, ¿cuál te queda mejor?
Y sabes que te quería preguntar, porque sabes que si vos, por ejemplo, vas a una pinturería.
Mirá que está de pésimo. Está con la peor de las ondas.
Me mal día.
Porque se le rompió el celular.
Sé que estás con una noche gris, pero escúchame. vos vas a una pinturería, compras un color preparado.
Sí.
La gama de los azules es la más económica de todos. Y la más cara, con una diferencia abismal, es la de los naranjas y amarillos. Te quería preguntar, acá hablamos cómo lo procesa el cerebro los colores. Pero estos tipos, ¿qué le ponen para cobrar la ¿qué pigmentos tan caro? Como te cague la vida. Para que eso
la verdad que sí, Tuco, porque además está muy fuera de tema.
Claro,
muy fuera de
tema. Tenés que saber vos eso. Vos que sabés de pinturería, de pintura.
Los científicos tendrían que hacer un pigmento muy económico en el CONICET para ponerle y generar los naranjas más baratos.
La verdad, la ciencia al servicio de las casas y de la decoración, me parece bárbaro. Yo supongo que tiene que ver con cuanto más, o sea, creo que los colores más claritos pigmentan menos, entonces hay que ponerle más, me imagino. Me da esa sensación, pero la verdad no sé, y de pinturas no sé nada. Sí sé que esos pigmentos supongo que son artificiales todos, no creo que se use nada natural. Sí. Como se usaba cuando se pintó la casa rosada, que es rosa porque se mezclaba la pintura con sangre.
Claro.
Sí,
dato.
Sí, sí.
Dato.
Sí, sí.
Dato.
Dato oscuro, pero bueno, real, por eso es rosa. Pero volviendo un poco a esto de los colores y para cerrar un poco algo que estuve leyendo que me pareció interesante para plantearles el desafío, a mí me volvió un poco loca. En 1892, un señor que se llamaba Ewald Hering, no importa, austríaco creo que era, desarrolló una teoría que dice que en realidad nuestra manera de ver color no es como esto de los opuestos complementarios que decías, Marian, sino que nosotros trabajamos por opuestos imposibles, en cierto modo. ¿Qué quiero decir con esto? Traten de imaginarse un color que sea un rojo verdoso.
Ok.
No se puede.
Sí.
Un azul amarillento. ¿Ustedes se pueden imaginar esos colores? Sí. No estoy hablando de mezclar azul y amarillo y que me dé verde.
Claro.
Un color, o sea, pues yo agarro un naranja y puedo decir este o un rojo amarillento o un...
Sí. Azul verdoso rojizo. También. O verde azulado también.
Verde rojizo me vino a la cabeza una pelopincho que tenía que estaba en ese tono ya. Pero me vino, era ese color.
Era pero es una mezcla de colores, me parece. Pero, o sea, realmente traten de imaginarse. O sea, no podemos imaginar, no podemos concebir un rojo verdoso. No existe.
Claro.
Y eso es básicamente porque nuestro cerebro define, según esta teoría de este señor. Nuestro cerebro define los colores por contrastes entre rojo y verde, entre azul y amarillo y entre como oscuro y claro. Es como una cruz, como un asterisco, si no dibujar un asterisco, en que esa es un color es el opuesto de otro. Entonces, por ejemplo, si uno mira a al color rojo mucho tiempo, te quedas mirando algo rojo un ratito y después miras una pared blanca, vas a ver verde.
Claro.
Mira.
Ah, esos ejemplos me matan.
La ausencia del otro. Es muy loco. O sea, no sé cuán probado está esto, pero o sea, yo miré recién algo rojo y después vi verde. O sea, es una realidad. Y no me puedo imaginar un color que sea rojo verdoso. Sí me puedo imaginar rojo y azul. Es un violeta, pero rojo verdoso. Y es muy loco y así es como nuestros... O sea, es como cómo contrasta estos conos que tienen preferencia por distintos colores y con los que después...
¡Qué bien!
Esta probabilidad de recibir los fotones, las bolitas de luz, dan los colores. No es tipo, entra el amarillo por un lado, el verde por el otro y en el cerebro se juntan. Entran como por la misma vía, por una cuestión probabilística. Y eso un poco también está combinado con esta cuestión de que vemos un color en oposición a otro y eso es como rige y no es el verde y el rojo son opuestos, o sea, opuestos complementarios, es que no los podemos además unir en nuestro cerebro, es como
imposible,
que
me gusta eso, opuestos imposibles.
Llegué a un vacío cerebral.
Sí.
Es como el punto ciego.
A mí me gusta cuando una misma cosa las personas la vemos de distinto color.
Eso todas esas ilusiones ópticas del vestido.
La del vestido.
Sí, pero eso es una pantalla. Yo digo cuando algo aquí, sí, acá, sí, en la sí. mano. Yo te digo esto. Sí, el otro día en casa vi unas zapatillas. Yo estaba convencidísimo que era naranja. Me dijeron, pero es rojo. Pero no, es naranja. Bueno, y le sacamos foto al sol, al oscuro,
eran,
con lo natural. No, sí.
¿Eran 3-1 o estaba parejito?
No, estaba parejo, no me acuerdo cómo era. Pero
porque
para,
esto
no
de lo de
los,
las personas con cromosomas XY, las personas con cromosomas XX, por ahí estaba dividido así en casa, en tu ser. Casa.
Claro, lo sí. vi a ver.
Pero es más un poco distinguir entre colores. Esto es como dentro de una gama. Para mí es una cuestión más estética. Veo que es como que eso de el blanco, ¿cómo se dice? Cáscara de huevo.
Ay,
beige,
blanco tiza. Sí. Blanco
es
sucio.
Esa cosa veo fina.
Eso es Pantone que inventa colores para venderte, ¿entendés lo que te digo?
Claro, bueno, pero hay gente que entra y mirá, después obvio. Van y compran el amarillo que es mucho más caro que el azul. Porque no es que quieren solo
como
pintar la pared. Quieren
claro,
poner
claro.
un color.
El azul era más oscuro.
Claro, yo,
qué
Flor,
bien.
Yo aparte, antes de salir del tema, te quiero encargar, si alguna vez se puede, un tema que es una duda existencial que solamente vos, Flor, lo la podés aclarar.
Pésimo día para hacer esto.
Pero, no, pero para verlo para dentro de 2 semanas, ¿por qué escasean los chinos con rulos?
Lo escupí.
No, no.
¿Viste que tienen pelo lacio?
Genética.
Ni un solo hilo en Twitter leyó todo.
Ni uno.
Bueno, pero bueno, después... Ahí, dejarlo abierto.
Supongo la respuesta probablemente sea genética.
Claro.
Hay bueno. mucho más atrás, hay mucho más.
¡Hay mucho más! ¡Ah, él ya sabe la respuesta!
¡Búscalo! Sería
conspirativa. No.
Joder,
no,
te quiero joder.
Me enseñó lo del pelo, que cuando tiene humedad se hace más liso, hace más pesado y es lacio. ¿Te acordás el año pasado?
Sí.
En la columna.
Hicimos esa columna.
Y bueno, yo me aluciné con eso, que los chinos tienen más humedad en la
lo
cabeza.
Lo de la nariz también.
Pero sí, sí.
Bueno. ¿Qué cosa de la nariz?
¿Qué cosa?
Hay una cosa, vi una cuestión respecto a la nariz, a las narices africanas, cómo son diferentes todas según también cuestiones de la humedad. Viste que se suele estereotipar a la persona africana con una nariz ancha y chata acá abajo, ¿no? Uh-huh. Pero depende de la zona, por cuestiones de la humedad y del aire y demás, se van modificando. Como que no hay que estereotipar solo en esa mirá forma
vos,
de nariz.
Como toma. Adaptaciones al distinto bueno, clima. No sabía eso.
Una cosa de locos, lo de los colores, ¿eh? Una cosa impresionante. Bien, Florencia Fernández Chape, nuestra joven científica, nos ha traído un tema que nos ha dejado pensando, Tucu. Sí, el Tucu se quedó pensando en un rojo verdoso, además. Porque para
a ver
él,
si lo, a ver
para
si él, lo lográs.
Existe. Yo cuando dijiste rojo verdoso, yo dije, para mí sí, nos mirábamos con el Tucu, para mí puede haber un rojo verdoso, pero se ve que no.
El morrón cuando está madurando.
De verde, pero eso rojo. Es rojo y verde. Claro. No es un rojo, rojo verdoso. Verdoso.
¿Tiene, viste que la quiere ganar todas? Tiene una gama en el medio.
¡Qué pesado!
Gracias, Flor. Hasta el lunes.
Gracias
que viene.
A ustedes, chicas. Me mejoraron el humor.
Ay, ay, por favor. Eso me
buena semana. Florencia Fernández Chape, nuestra joven científica. Chao. Acá en Un Gran Plan. Y vamos a cerrar con una canción que tiene un color en su nombre.
Un significado además para hoy.
Sí, porque es color, pero también es un estado de ánimo.
Claro.
Y hoy es lunes. ¿Y el lunes qué suele ser?
Uf, un bajón.
Un bajón. Entonces el lunes puede ser triste.
Claro.
Puede ser blue.
Sí.
Que también es azul.
Sí.
Entonces esto es Blue Monday.
Y es lo más barato de la pinturería.
Claro. Y por eso lo pusimos, porque era el tema que más barato no salía a poner. No, mentira. New Order. En Un Gran Plan. En Nacional Rock 93.7. Esto es Blue Monday.